los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Yeah. Y Rafael también ahí con nosotros, estamos en el programa juntos, otro viernes.
Ok, es muy bueno. Yo siempre arranco como los caballos estos que lo sueltan y salen corriendo.
Así es.
No dejo hablar a Héctor, está dándome la mano hoy, porque vamos a estar un poco corto de talento.
Exacto, exacto.
Por lo menos de número de talento, pero lo que queda, con la excepción mía, se va a crecer.
No.
El talento.
Junto,
muy bien,
junto.
Voy a empezar de nuevo. Buenas tardes, querido oyente. Oye, julio 9 del año 2021, le hablo a Rafael García Toledo, como Héctor le anunció, para llevarle otra edición del Duro y Sin Guantes. Me acompaña aquí también en el teléfono, aparte de ser el productor, Héctor Carrillo.
Ajá.
Está haciendo como Shohei Ohtani. Lo
sí.
Mismo batea que pichea, ¿ok? Y por cierto, de eso le voy a hablar un poquitico para empezar el programa. Como ingeniero de sonido, ¿quién está, Héctor?
Efraín.
Efraín García. Óigame, sí. Efraín García.
Bueno, pana de nosotros, ¿no? Él tiene de ambos, ¿no? Estamos unos raíces que se llegan, se unen.
Ah, no, sí, exactamente. Tiene la primera parte de mi apellido,
sí.
García Toledo.
Sí, Carrillo también.
Lo corta con una tijera, está él ahí, y la otra parte la tiene el Carrillo. Así que simplemente, ¿por qué no adoptamos tú y yo, Efraín?
Bueno.
¿Ok? Y tú te lo llevas para la casa, ¿ok?
¿Cómo?
Yo tengo suficiente en el plato.
Sí, nos está mirando con una cara, imagínate tú.
Sí. Oye, tú sabes que yo practico mi francés con Efraín, porque Efraín habló francés, pero
sí.
De primera, sí. Él lo aprendió en Haití, ¿ok? Pero se fue de allí porque había mucha matazón, mataban hasta el presidente, imagínate tú.
No, muy eso bien. Está muy...
Esto no quiero hacer una broma, esto. Ni
no,
bien.
No, está, okay. Está muy serio.
Pero eso es lo que tenemos. Bueno, mira...
Nos dejaste con Ohtani, iba a decir algo de Ohtani.
Ah, de Ohtani. No, de Ohtani voy a hablar después que diga el menú.
Ok.
Que va a ser muy simple hoy. La primera parte comenzamos con béisbol, seguimos con la sesión olímpica y si tenemos algo que se nos ocurre, misceláneas. Okay.
Sí.
En la segunda parte, pues tenemos, hoy creo que no tenemos a Pendaz.
No tenemos Pendaz.
No le dimos el día libre y se fue de vacaciones.
Hasta creo que está fuera del país.
No, está fuera del país, está en una playa.
Ajá.
Muy bonita, quiero que tú sepas.
Ah.
No, mis espías me han dicho.
Te han dicho, todo incluido, me imagino.
Sí, todo incluido.
Va a llegar más amplio.
Sí, llega tremendo hotel, la arena blanca. El traguito, la comida.
Nice.
Esa,
eso.
El tipo ni se acuerda de nosotros, ¿ok? Y esa es la forma que es, vamos a decir.
Pero tenemos el bueno.
Tenemos a Ale Rodríguez, el bueno. Y con él vamos a hablar de todo. Porque con él podemos hablar. El tipo, en realidad, es el librito de remedios, así ¿ok? O tú quieres decir lo que tiene marcado. La página, y háblame de esto, tú abres la página esa, y ahí está Ale ya, ¿ok? Bueno, vamos a ver, como le digo, vamos a empezar con béisbol, y le voy a hacer un cuento que tiene que ver con Ohtani, ¿ok? Uh-huh. Ohtani es un individuo que, como saben ustedes, lanza, o sea, es pitcher, y batea, y las dos cosas las hace muy bien, sobre todo el bateo ha demostrado que tiene un poder tremendo. Y lo que hizo en Japón, la gente decía, bueno, una cosa en Japón y otra en Grandes Ligas. Pero no lo decía la gente, lo decía yo también, que esa es la realidad. Y cuando le dieron un contrato bastante bajito este año, Me dijeron, pues le pagaron tanto, bueno, por lo que hizo el año pasado, y eso es lo que vale Otani. Pero evidentemente cogieron una ganga con él. Bien, hay un artículo en una publicación, una página, que dice que Otani se puede sentar a la mesa con Babe Ruth y con Martín Digo, ¿ok? Como los individuos que han sido pitchers y han sido bateadores exitosos, ¿ok? Y eso es cierto. Babe Ruth tuvo su mejor año, el último año que tuvo, con las Medias Rojas de Boston antes que lo vendieran. Y tuvo una efectividad menos de 3, ganó una cantidad de juegos apreciable y fue el líder en jonrones de la liga en aquella etapa con 29. ¿Okay? O sea que el día que el hombre no pichaba, bateaba jonrón. Entonces, Otani, como sabemos, ya porque este es más contemporáneo, pichea, y cuando pichea es bateador designado, y cuando no viene y batea de segundo, por ahí. El caso es que lo hace muy bien en las dos categorías. Pero la casualidad que yo, hoy o ayer, no me acuerdo, recibí un correo electrónico de Cuba, y la vieja guardia va a saber de qué le estoy hablando. Voy a decir por arriba, no lo voy a leer, porque, miren, le voy a confesar, habla demasiado bien de mí. Entonces me da una vergüenza tremenda. Pero él ha leído todo lo que yo he escrito, de las ligas negras, etcétera, esta persona que me escribió.
Nice.
Y esta persona, que es un hombre tremendamente educado, por los títulos que tiene, que me los enumeró, y por la forma como escribe, es el hijo de uno de los grandes del béisbol cubano, que se llamó Silvio García. Eso fue mucho antes de que tú nacieras, Héctor. ¿Okay?
Sí.
Pero Silvio García, a lo mejor, Alex, sí, Alex Rodríguez, no es que lo recuerden porque es más joven que tú, sino que haya leído algo de Silvio García. Y Silvio García, este es el hijo menor de Silvio García, él está haciendo investigaciones para escribir un libro sobre su padre, la vida de Silvio García. Y eso me llenó la alegría, porque todo lo que se hace de la historia del deporte en general y del béisbol en particular es una cosa muy buena. Porque, por ejemplo, Héctor,
sí,
yo estoy seguro que tú no sabes quién era Silvio García.
No, no.
Pero si el hijo hace el libro, tú te puedes leer quién era Silvio García.
Ajá.
Y señores, en el béisbol, Silvio García era alguien. Yo fui al béisbol, como le escribí a él, muchos juegos cuando era niño, llevado por mi padre, que realmente era una enciclopedia de béisbol. El de otros deportes no sabía mucho, pero béisbol, no, béisbol no había quien lo tocara. Y me decía, nosotros éramos del Club Habana, éramos fans, fanáticos de los Rojos y Leones de La Habana, que tenían color rojo y eran los Leones. Pero todo el mundo jugaba en el mismo estadio, en el estadio del Cerro, que esta gente le han puesto el apodo del estadio latinoamericano. Pero eso se hizo, ya lo hemos dicho muchas veces, por dos cubanos, con su dinero, se la jugaron ahí y lo hicieron ellos. Eso no lo hizo el gobierno, ni nada. Lo hicieron dos cubanos y se lo quitaron, como es natural. ¿Okay? Entonces, estábamos jugando en el Cerro y mi padre me decía, fíjate cómo Silvio hace los tiros a primera. Eso se lo escribí al hijo. Él parece que empuja la pelota, que no la tira, y le saca polvo al mascotín de primera base a la primera. O sea, que lo que le llegaba era una bala y nada más que le empujaba. Hay una razón para eso. Silvio empezó como bateador y pitcher. Y por arribita, le voy a decir a ustedes ahora lo que hizo Silvio. Esto se lo escribí al hijo, ¿ok? No tanto, pero sí le avisé de las cosas que era. Pero antes le voy a decir que dije, le mandé a decir a él, que si Babe Ruth y yo, Otani, están sentados en la mesa con Martín Digo, Hay otros dos, por lo menos dos cubanos más que tienen que estar sentados en esa mesa. Uno se llama José de la Caridad Méndez, que jugaba shortstop, bateaba como un desesperado y pichaba posiblemente el mejor pitcher de la historia del béisbol cubano. Y está en el Salón de la Fama de Cooperstown. No porque hayan hecho a las ligas mayores, perdón, a las ligas negras, liga mayor ahora, que las ligas mayores se han abrogado el derecho de calificar quién es liga mayor y liga menor, y desgraciadamente yo estoy bastante incapacitado para escribir un artículo, pero yo tengo que escribir un artículo en algún momento que me sienta mejor, que demuestre que la liga cubana de antes era una liga mayor. Porque si esas son, no las ligas negras, son las mejores de las otras ligas. Pero las otras ligas, que yo he hablado de eso y no voy a hablar de ahora, que son tienen el título de liga mayor, no le llegaban al tobillo a la liga cubana. Pero bueno, José de la Caridad Méndez era un shortstop que lo convirtieron a pitcher, pero siguió bateando. Y siguió jugando shortstop. Y cuando abría el juego, muchas veces lo cerraba. Pero si no lo cerraba, se iba a jugar shortstop. Y bateaba muy bien, bateaba mucho. Él no solo fue pitcher y bateador y jugador de campo, muchas veces en el shortstop, una vez en el segundo, otra vez en tercera, porque era muy polifacético, ¿ok? Sino que llegó a ser manager. Fue manager del Club Amendares en Cuba. Pero aparte de eso, fue manager del equipo más famoso de las ligas negras de Estados Unidos, los Monarcas de Kansas City. Jugó años con ellos, fue manager de ellos por unos años y ganó la liga, la serie mundial de las ligas negras con el equipo de los Monarcas, siendo José La Caridad Méndez manager, que al mismo tiempo bateaba y al mismo tiempo pichaba. O sea que era pitcher, bateador y manager. Ese tiene que estar ahí. El otro que tiene que estar es Silvio García. Y perdone que me tome tanto tiempo de esto, pero esto los cubanos tienen que conocerlo. Silvio García empezó a jugar, esto es lo que le mandó a este muchacho, que es su hijo, y le hizo un correo bastante largo de esto, que si tú no has recibido lo tienes ahí, lo que me escribió y lo que yo le escribí. En 1936 empezó a jugar. Pichó para ganar 10 juegos y perdió solamente 2. ¿Ok? En 1937 fue a jugar a la República Dominicana. ¿Ok? Y batió 2.97. Le fue mal en el picheo, perdió 2 y no ganó. En 1938, dense cuenta que cada año brinca de país, jugó en México con el Veracruz. Batió 3.49. Oigan estos numeritos. Ganó 10 juegos y perdió 2. Y tuvo 1.68 de promedio de carreras limpias y fue el líder en esa categoría de todo México. ¿Ok? Lo voy a repetir, pues acaso la gente se ha leído esto de Silvio García. Como bateador con el Veracruz batió 3.49. Como pitcher ganó 10, perdió 2 y tuvo 1.68 y fue champion pitcher de efectividad. En el 39 volvió a cambiar su pueblo a Puerto Rico. ¿Ok? Pichó y batió. No tengo lo que batió, pero tuvo 1.32 de promedio de carrera limpia. ¿Ok? Estamos hablando de un humano, ¿ok? En 1940 debutó en Cuba, en su país natal, bateando 314 de averaje. En el 41 volvió a México, batió 366. En el 42 siguió en México y batió 364. No tengo los números de pitcher de porque no me dio tiempo a buscarlo ahí, pero se dan cuenta de que, perdón si me estás oyendo, Bernardo, que de qué clase de animalito estamos hablando nosotros. Y si yo, Shohei Ohtani, se puede sentar en la mesa, como es Rubén Martín Digo, que es para muchos el mejor jugador de pelota de la historia, incluyendo para Buck O'Neill, que decía, ese era el mejor. Yo ponía una lista de los mejores, y entre ellos Martín Digo, yo me quedo con Martín Digo de todos esos.
Me imagino que hay gente ahí tocando la puerta, Camilo Pascual, Mini Miñoso, no sé si ellos también son factores. Mencionaste dos grandes, hay más, ¿no?
No, pero son, yo estoy hablando de los que pichaban y bateaban.
Ah, ok. Ah, verdad.
Y entonces yo busqué, y sí, mira, Cristóbal Torrientes pichaba de vez en cuando, etcétera. Pero algunos que eran pitcher full time, y bateaban full time, José de la Caridad Méndez, sí, y Silvio García.
Ahí está.
Entonces, pero yo sé que la gente aquí, perdone, le voy a decir, son los ignorantes de la pelota que no es la de aquí. Inclusive las ligas negras ahora están aprendiendo. Y están, han sacado artículos que han descubierto una cosa que yo hablé hace 12 años. La descubrieron ahora. Y publican un artículo ahí por el cual le pagan una fortuna. Porque descubrieron eso.
Sí.
Es como descubrir la papa rellena en Cuba.
Pero una pregunta, ¿el Ohtani se compara con esa gente del pasado?
Se compara en el año que he tenido este año.
Es difícil, ¿no? Porque estamos comparando eras y eso, pero dicen que es único lo que está haciendo. Y bueno, por ejemplo,
es único en esta etapa. Sí. Berrue hasta ahora fue mucho mejor que él en las dos cosas.
Sí.
O sea, él está teniendo un año magnífico, sí, pero el año mejor de Berrue está años luz delante de este de Ohtani.
Wow.
¿Ok? Y yo te he dicho, lo de Silvio García, no te estoy hablando de la Caridad Méndez, que quizás sea el mejor pitcher de la historia de Cuba, y eso son palabras serias.
Sí.
Pero estoy hablando de Silvio García, que nadie lo cataloga como pitcher. Y te dije,
sí,
lo que era la efectividad que tenía ese hombre mientras bateaba. Un año 366, un año 364 y arriba 300, todos los años menos uno que hablé ahí. Yo lo vi jugar, veterano. Hay una leyenda de Silvio García, pero sí, eso para mi entender no es cierto. Que es que lo iban a escoger antes que a Jackie Robinson. Y él dijo, le dijeron, y si yo te, si alguien te escupe en la cara, digo, no lo mato. Y le dijeron, no, este no nos sirve, buscas a otra persona. Eso no es real. ¿Por qué? Porque a Jackie Robinson lo escogieron por la educación que tenía. Es un hombre muy educado, universitario, de una familia de primera. Todo el mundo había ido a la universidad. Todo el mundo sabe en el mundo quién ganó la medalla de oro de 100 metros en Berlín. Nadie se acuerda quién ganó la de plata. La de plata la ganó el hermano de Jackie Robinson. Okay. O sea, una gente que estaba en el deporte y que era gente universitaria y que se sentaron con Jackie Robinson y hablaron, y él entendió la situación y le dijo, vas a tener que sacrificarte, pero vas a ser recompensado. Y así fue, así fue. Pero bueno, déjeme decirle que el único juego que ha terminado hasta ahora, en el juego de hoy, okay, cambiando un poquito el tema, a ver si ha terminado alguien. Bueno, los cachorros le ganaron los Cardenales 10-5.
Okay.
Y Hendry ganó su juego número 11, tiene 4.
Sí, ese fue el único juego que terminó.
Y LeBlanc sí tiene 0-2. Okay, eso es lo que hay.
No, oye, una nota aquí que veo que Silvio García, parece que Brent Rickey trató, no sé si es una nota confirmada, dos veces de tratar de firmarlo. Para eso de, lo estaba considerando, igual
yo
que
Jackie Robinson. Bueno, eso es lo que te acabo de decir, sí, ahora, lo que sí, acabo de decir. No hay ninguna, que te diga eso. A mí no me gusta ir por las leyendas.
Por las leyendas, okay.
Es poco, vamos a decir, factible,
sí,
que ellos hubieran escogido a un cubano.
A un cubano.
¿Por qué? No porque fuera cubano, sino que primero Silvio no hablaba inglés.
Sí.
Segundo, Yo sí te digo, yo no conocía a Vicente García en persona, lo vi jugar, era un niño, pero lo vi jugar y me di cuenta cómo jugaba porque mi padre me decía, fíjate en esto otro. Y él me hablaba de los peloteros distintos y me decía, ese es un muerto completo y absoluto. Nada más que falta que le hagan el entierro, eso no sirve. Y otro me decía, este es un fenómeno, ¿okay? Y no importa el equipo que fuera. Y pero Silvio García no tenía un carácter muy manso, esa es la realidad. Eso todo el mundo lo sabía, ¿ok? Y era un individuo, vamos a decir, orgulloso, ¿ok? Porque sabía que era muy bueno, la gente se lo decía, y donde quiera que iba triunfaba, ¿ok? Y el béisbol de su país era una superestrella. Wow. Entonces yo dudo que lo hubiera sido tan dócil como fue. Y primero, el segundo no tenía...
Pero esas son las cosas que se está perdiendo con el tiempo. Necesitamos que... Todo esto se nota, que por ejemplo, lo bueno que lo has dicho en este programa para que eso circula, porque hay cosas que se pierden en el pasado. La persona como era, esas cosas que a veces no están en los libros o no se destacan. Y eso es lo que a mí me preocupa, que hay áreas gris que se pierde el carácter de la persona.
Sí, sí, no, claro. Pueden estudiar el pasado, que eso es importante, pero hay que tener... porque quiero hablar de la parte olímpica, creo okay. Que vamos a tener más en primer lugar, porque no veo que haya ninguna miscelánea, sí. y después pasamos al segundo lugar, donde vamos a hablar, esto Alex, Héctor y yo, sí. De básquetbol.
Ok, okay. Vamos para allá, le voy a dejar saber a Richie, ahora está Richie entrando, vamos a ver si ponemos la música olímpica, ¿eh? Que vamos a abrir, empezar ese segmento. Ok, vamos para allá.
Ok. Bueno, déjame decir una noticia que hace días que la sé y que no he tenido chance, porque tengo muy poquitico tiempo. En los días entre semana, sí. Y hay días que no tengo sección olímpica. Pepe es el que maneja el menú y me tachó un día, o sea, yo no tengo
ese Pepe.
Sí, exactamente. Esto él, cada uno tiene su casa. Me ha demostrado, bueno, yo lo sé de toda la vida. En Cuba se siguen mucho los Juegos Olímpicos. Y Cuba, la única cosa que han descollado en estos años del régimen este es en los Juegos Olímpicos. Era en la pelota, pero la pelota era un mito. El que se rompió en cuanto tuvieron que jugar contra los hombres. Ahí se acabó la pelota cubana. No, que la pelota está mala porque se han ido la gente. No, no, no. Se han ido la gente porque ustedes los han vendido. Vamos a estar claros, ¿ok? Aquí nadie viene montado una leña en una balsita y todo ese cuento que hace, entonces mentira, ¿okay? Los peloteros, quiero decir, habrá gente que se... Y muchos se han muerto en el mar. Pero los peloteros no van a venir ellos jugándose cuando sabe que los clubes aquí saben que tienen millones de dólares en ellos. Pero bueno, se murió Carlos Alberto Ruttermann. Bueno, ustedes me dirán, ¿quién es? ¿Quién era? Era piloto de Fórmula 1 del 72 al 82, 10 años. Dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y senador nacional de Argentina durante 22 años. Falleció el miércoles a los 71 años y venía de enfermedad, pero no creo que se le importe a mucha gente, se murió. Ruttermann fue piloto de Fórmula 1 con la escudería de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Okay. Pasó a la política después que dejó de correr automóviles, porque usted no puede correr automóviles eternamente, sobre todo a esa velocidad, y fue electo el gobernador de Santa Fe del 91 al 95. Bueno, en 95 fueron los Juegos Panamericanos de Mar del Plata y se hizo una como un comité de políticos, gobernadores, estos senadores, lo que llaman aquí con representantes, etcétera, y que tuvieran que ver ellos con el deporte, mejor vaya, no todos eran, pero muchos. Y este hombre estaba saliendo ya de gobernador de la provincia, okay, de Santa Fe, okay. Santa Fe, que es donde es una provincia muy deportiva, ahí está Rosario, y Rosario está Messi, Messi de ahí de Rosario. Esto, y tiene una mujer tan bonita que yo creo que esa se la robaron los vikingos, aquellos que se llamaban la mujer más bonita del pueblo, y la depositaron ahí. Bueno, eso es parte de la cuestión. Ahora, este hombre fue del comité ese y hablamos mucho, porque a mí me interesaba el automovilismo. Inclusive, como ustedes habrán oído, yo tuve mi carrito y corrí, okay. No corrí en rally, como se corría mucho en Cuba, sino en pista. Pero corrí y le podía hablar, y me sabía lo que era un Lotus, un Ferrari, un Williams, okay, un Maserati, okay, y hablaba con este individuo. Y yo, como estaba allí, nosotros íbamos a hacer los juegos ya en mano, o sea, nosotros hicimos todos esos juegos, las instalaciones, los equipos, la organización, todo. Y naturalmente, yo allí en ese momento era un tipo importante. Cuando se acabaron los juegos, fui como cenicienta que se le convirtió la garroza en calabaza. Pero mientras estaban los juegos, yo era un tipo importantísimo. Entonces, él vino a hablar conmigo, hablamos y nos pasamos hablando. Un tipo muy agradable, de mucho caché, vamos a decir. Okay, hijo de alemán, hijo de inmigrante alemán en Argentina. Tiene para mí un ojo negro. Él era el gobernador de la provincia cuando Carlos Monzón, que estaba preso en una cárcel de Santa Fe por haber asesinado a su mujer a golpes. Y él, como era Carlos Monzón, que fue el mejor boxeador de Argentina, uno de los mejores de la historia, para muchos el mejor, los dejaba salir los fines de semana libre. Un tipo que estaba preso por asesinato. Pero como era deportista y era Carlos Monzón, lo dejaba. Y un día, y le puedo decir el día exactamente, fue en enero 10 de 1995, porque ese día fue que nosotros abrimos la licitación, la abrió un tribunal, un juez, y nosotros ganamos contra varias compañías internacionales. Y ese día se mató Carlos Monzón, que venía borracho manejando un carro con varias prostitutas y se mató. Y ahí todo el mundo se enteró que Rotterman lo dejaba salir. Había dicho, dejen salir a Monzón. Okay, y fue un escándalo, como natural. Ese para mí es el ojo negro. Pero fue un buen gobernador, fue un tremendo deportista y fue un buen senador. Y yo lo conocí bastante en aquella etapa. Tuvimos 2 semanas hablando todos los días. Y por eso quería decir que había muerto. Otra noticia que no es muy buena. La tenista rusa Yana Sisikova fue aceptada por cargo de arreglo de partidos en el Abierto de Francia. Uh-oh. Okay, acusada de soborno deportivo y fraude organizado. La noticia es muy larga para darla, pero ahí tienen, como dice Pepe, una orejita. Okay.
Sí.
Bueno, vamos a la cosa, seguir con la cosa olímpica.
Nos queda un minuto.
¿Cuánto?
Como un minuto, no sé si quiere.
Bueno,
pasar.
Como un minuto. Okay. Esto. A ver qué es lo que doy y todo lo que tengo.
Quizás Vichy nos da un poco de tiempo.
Sí, bueno, los fanáticos también no van a asistir a Seúl en la cosa deportiva, esto incluyendo el fútbol olímpico, etcétera. O sea, ellos están imitando a los japoneses por la misma razón. Así que eso lo están cortando en todas partes.
¿Eso en Seúl o en allá?
No,
en
eso en Seúl. Ya en Tokio lo cortaron, ¿no?
Sí.
Seúl tiene una serie de eventos y entonces han hecho lo mismo ahí.
¿Y no era que en Tokio va a haber algunos o no?
Tokio va a estar bajo estado de emergencia durante los Juegos, ni más ni menos.
Ni más ni
estado
menos.
De emergencia. Y temen que el hecho de no tener fanáticos en las gradas afecte el desempeño de los atletas, que no lo hagan tan bien.
Sí, claro, ¿no? Bueno.
Ok.
Vamos a hacer una pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Yankees versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos a mandar una tarjeta postal el radial a Pendaz, que ya va a estar coloradito ya del sol, ya desde que te está cocinando ahí en la playa. Héctor.
Dime, aquí estoy.
Ah.
Estaba llamando y tenemos a Alex también, y estaba también tratando de buscar a Cuban Reza, le había mandado una nota, pero creo que vamos a quedar nosotros tres para hablar un poco de la NBA y más, deportes y más.
Exactamente, mira, deportes y más.
No, buenas noches primero que todo. Y
buenas noches, Alex.
Buenas noches.
Escuchando al sabio García Toledo, siempre muy oportuno con sus comentarios.
Wow.
Acerca de la pelota cubana en
nice.
Los tiempos de antes, que es muy interesante eso.
Y Alex, ¿tú supiste de este individuo, de Silvio?
No, yo he escuchado mucho de él, incluso en la película de la vida de Jackie Robinson.
¿Sí?
Hay una parte de que
no
Francis Ricky habla acerca de los posibles, o sea, candidatos que él tenía.
Ajá.
Y sale en un pizarrón muchos nombres, y ahí está el de,
nice.
De gran Silvio.
Sí. Sí, bueno, hasta ahí llega la historia esa.
Sí.
Es que lo pusieron todo, pero la leyenda es de que Bran Ricky habló con él para que fuera y le dijo, si alguien te escupe en la cara, ¿qué tú harías? Digo, lo mato. ¿Okay?
Sí.
Eso, pero esa parte no es cierta. Pero que fue considerado, sí, claro, y fue un grupo grande considerado.
Pero es verdad lo que dice Rafael, que si no hablaba inglés, imagínate, la tarea iba a ser difícil.
No, no.
En esa época era difícil.
Iba a ser difícil. Entonces,
claro.
Lo que tuvo, como dijo Rafa, este hombre, lo de Robinson, era que se expresaba muy bien hasta después de la pelota.
Sí.
Entonces, ahora hasta cierta medida es más fácil, porque un pelotero latino ya a grandes ligas y siempre en el banco va a haber alguien de algún país latino. O si no, tienes un traductor, o si no, con el mismo teléfono te puedes comunicar mediante un traductor electrónico.
Sí.
Pero en la época de Guajiro Peña dice que todo era base de señas, que iba a un restaurante y tenía que hacer más señas aunque.
No, no, el Guajiro estuvo comiendo pollo.
Sí.
Creo que fue. Como...
Lo único que supo pedir, creo que era eso. Ya, eso ya es lo más común que hay.
Y cacareaba por la mañana.
Había gente que comieron jamón y queso porque eso es todo lo que supieron pedir.
Sí.
Ham and cheese. Oye, como le gusta la gente, oye, como le gusta esa comida a esta gente, siempre piden lo mismo.
Gente, sí, y macarrones con queso.
Macarrones con queso.
Esa era más fácil decir mac and cheese. Mac and cheese. Y entonces decía, otra vez, sí, otra vez, mac and cheese. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere tomar? Y le hacían señas de tomar. Y el tipo le decía, beer, eso era... Entonces,
eso sí lo aprendían, sí. Ajá.
Sí, vía era fácil de decir, o Coca-Cola, okay, pero de ahí no salían. Okay. A veces mac and cheese con Coca-Cola, eso no pega. Bueno, un cuento que hemos hecho mil veces. Cuando el Guajiro llegó a jugar a un equipo de Liga Menor, le tocó un manager que se llamaba Johnny Van Der Meer. Ustedes han oído el cuento, ¿verdad?
Pero lo escuchaba un poco, sí.
Si Johnny Van Der Meer tenía la fama de haber lanzado dos juegos sin hit ni carrera en forma consecutiva.
Con el Cincinnati.
Con el Cincinnati, exactamente. Pero él era lo que aquí llaman un redneck, que era un guajiro, pero americano. ¿Okay? Con el mismo tipo de educación, estilo, lo único que es, no era buena gente como el guajiro de nosotros. Y yo no me miré y hablaba con el Guajiro, y el Guajiro le decía que sí, con la cabeza a todo.
A todo.
Que sabía que rayo estaba hablando. Y él le decía, mira, este que viene, te tira la adentro porque tal cosa. Ajá. Y el Guajiro llegaba y le tiene un tenedor al tipo.
Ajá.
Y entonces entraba y hablaba con un italiano, el tipo estaba encendido, lo insultaba, el Guajiro no entendía los insultos, era un pito eso.
Ajá, sí.
Pero el italiano que estaba allí, un muchacho hijo de italiano que hablaba italiano, entendía el guajiro al tipo, más o menos, y él decía, es que te digo que tal cosa, y el guajiro decía, sí. Y entonces el hombre pensaba que el guajiro lo estaba desafiando, porque la verdad que había ponchado al hombre, ¿ok? Porque otra cosa, el guajiro cuando llegó a su primer equipo de liga menor, que yo no me acuerdo cuál es ahora, estaba sobredimensionado para ese equipo, ¿ok? Entonces, cuando la gente vieron que estaba triunfando y yo en Van Der Meer le estaba echando los caballos, decían, bueno, ¿por qué le dice algo? Si lo que le dice no funciona y lo que hace este hombre funciona, ¿ok? Entonces, no se imaginan el odio que le tenía el guajiro ese al guajiro nuestro, guajiro americano, guajiro cubano. Pero bueno.
No, es importante que los muchachos ahora escuchen todas esas anécdotas porque... Además de tener que rendir a un nivel muy alto, había muchas barreras como esas que ustedes están contando, ¿eh? O sea que tenía que esforzarse sobrenaturalmente, ¿entiendes? No era como ahora que solamente hay que rendir y nada más.
Sí, y hay lo siguiente que continúa, ¿okay?
Sí.
Yo estoy calvo ahora, pero cuando tenía pelo era rubio y tengo los ojos muy claros. Y soy, como decía el guajiro, Rafael, es blanco legítimo. Y decía, como tú dices eso, guajiro. Sí. Tú tienes los ojos azules. Yo no tengo los ojos azules, yo tengo verde claro. Pero soy azul, digo, está bien, guajiro. Azul.
De todos modos, Rafael, la verdad que lo más lindo que es la sinceridad. Yo recuerdo cuando Dani debutó en Grandes Ligas, que al igual que usted, yo dije que incluso aquí hay un hombre que sabe mucho de béisbol, y yo le dije... Yo apuesto lo que sea que este tipo nunca va a dar más de 20 jonrones en Grandes Ligas. Y es verdad que equivocarse es bueno, pero reconocerlo al aire de que nos hemos equivocado con él también es sano, porque está teniendo una temporada tremenda este hombre. Con solo pensar que Hideki Matsui de los Yankees conectó 32 cuadrangulares en una temporada y era el récord de nacidos ahí en ese país en Grandes Ligas, y este muchacho ya ha superado ese récord en la mitad de una temporada.
Totalmente.
Y tira 100 millas y con un splitter de 92 millas, que es tremendo. No sé si el Guajiro nos está escuchando, prácticamente este hombre al bate ha sido invencible y pichando, se ha metido el año entero diciendo Sanchin Furulusai, que quiere decir siéntate que te ponché en japonés.
Sí. Oye,
a él le gustan esas cosas.
Mira, ¿sí? Alex habla Guajiro.
No, Ale,
Sakazuki.
Ale es políglota.
Sí.
Okay, dice, habla japonés también.
Sí.
Y como has visto, habla por teléfono también, aparte de japonés. Mira, lo que te empecé a decir, Alex, No escribirme yo físicamente, ni mucho menos, porque ya yo no soy la sombra lo que era antes, sino que aquí se considera la raza de acuerdo a la nacionalidad o el origen. O sea, para el americano, este redneck, extrema derecha, vamos a llamarle los nacionalistas, los blancos son los americanos blancos que nacen aquí. Héctor Carrillo no es blanco. Nació aquí, pero su padre, un arquitecto muy conocido en Cuba, por cierto, sí, porque el nightclub más conocido del mundo, el Tropicana, lo diseñó en gran parte Héctor Carrillo padre.
Él hizo unas cosas ahí.
Sí, una parte. Nadie ha diseñado una cosa de esa completa. Tú siempre haces, tú siempre le pones la cosa modesta a esa de tu papá.
Sí.
¿Ok? Y yo tengo, te digo, tu papá diseñó la parte más icónica. Vamos,
bueno, yo creo que después de que estaba la base de la Tropicana, él ayudó con algunas cosas en las afueras y eso. Y algunas,
no, hizo los arcos de cristal famosos.
Arcos de cristal. Entonces, mi hermano estuvo allá y pudo confirmar, mi hermano está en construcción y habla más, sí, y conoce más. Y hay algunas cosas que creo que ya se han desaparecido.
Tenemos eso en común, porque yo soy cubano también y mi papá es arquitecto. Y casualmente García Toledo también es arquitecto.
Pero es verdad lo que dice Rafael, que yo voy y mucha gente me ven muy muy americano, blanco casi. Sí. Hasta en la zona, tú sabes, yo llego al presidente y me preguntan, y me empiezan a hablar un inglés con barrera y yo hablo español, no tienes que sufrir, cuéntame algo.
Sí, pero aparte de eso, sí, Héctor nació aquí, pero es hijo de un cubano. Yo nací fuera, ajá, ¿ok? Ellos no me consideran blanco a mí. Eso se lo explico yo a Pepe Lacayo, que cree que él es americano.
Sí.
Aunque él nació fuera.
Sí.
Pero no, y te hablaba, no, que tal cosa que nosotros.
Y con un nombre Lacayo, imagínate tú.
No, exactamente. Mira, Pepe. Porque yo nací en Cuba.
Y Pepe, imagínate.
No, esto no tiene ninguna connotación racista, pero quiero explicar la cosa como son.
Pero hay un poco de eso, vamos a
entrar. No, espérate un momentico. Sí. Hay un poco de eso, no, hay mucho de eso.
Hay mucho de eso. Yo lo estoy tratando de disminuir, pero sí.
Sí. Lo que yo voy a decir ahora no tiene ninguna implicación racista, pero tengo que decirlo para que se sepa. Porque yo nací en Cuba. Ellos me dicen, ¿naciste en Cuba? Ellos piensan que yo soy negro. ¿Ok? Eso es así. ¿Ok? Y porque Pepe nació en Costa Rica, en Centroamérica. Y ellos de nicaragüense, y tienen un apellido más nicaragüense que ninguno.
Sí.
Digo, Pepe, yo soy un negro para esta gente y tú eres un indio. Y yo quiero que ustedes, vaya, si se pudiera hacer eso como esto, que no tiene acento ninguno porque nació aquí en este país,
sí,
le pregunta a la gente, ven acá, chico, el tipo que nace en Cuba y tal cosa, es así, él es blanco, no es blanco si nació en Cuba. Y le dice, este otro que nació en Costa Rica, no, que va a ser blanco si nació en Costa Rica. ¿Y qué son entonces? Bueno, el primero es negro y el segundo es indio.
Sí.
Eso es así. Lo quieren tapar y tú le hablas con ellos y te dicen, como tú sabes que no necesitas, fuera, no.
No, y te estás es quedando corto. Tú te estás quedando corto. Yo voy de viaje y a veces me preguntan, ¿qué cosa es un cubano? Como que, no, tú por lo menos lo tienes, estás describiendo seres humanos. A mí me preguntan, what's a Cuban? ¿Qué cosa es un cubano? ¿Qué animal? ¿Qué objeto es eso? Yo como yo los miro con una... Tú es puedes hablar Cuban.
Chiquito, grande.
Tú puedes hablar cubano, tú dices español. Entonces, me pasa siempre. Y yo, de nuevo, lo que dice Rafa, yo tengo cierto, un aspecto físico que es más aceptable. Y entonces, sí, cuando me mezclan con los mexicanos, ¿sabes que en este país hay una cosa que se llama una categoría hispanic? Sí. Y entonces, ahí lo mezclan todo el mundo, los mexicanos, los centroamericanos, los suramericanos, todo. Y entonces yo caigo en esa categoría.
No, si meten hasta los haitianos.
Hasta los haitianos. Entonces, a veces me dicen, no, pero esto es más aceptable, porque soy más, tú sabes, raíces españoles, algo así. Yo le digo, mira, a mí me han mezclado con toda esa gente. Esa gente son mis panas, por lo que han dicho en este país, esa categoría de hispanos. Ahora, tú vas fuera de este país, ¿no? Yo soy mexicano, yo soy argentino, yo soy cubano, y nadie se dice hispano, bueno, pueden decir latinoamericano.
No, y hay una cosa que yo, cuando estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos, a mí me asignaron un comité que era explicarle a los nativos, vamos a decir, porque es así, sí, las cosas del Comité Olímpico Internacional, ajá, cuando viniera la visita, que venían gente, son cuando eso como 114 miembros de distintas partes del mundo, que ellos no le podían decir a un presidente africano que era una minoría, como tú le decís, una minoría, porque la gente de raza negra aquí son una minoría, pero claro, este hombre es el presidente del país. Son una mayoría la gente de su raza. Y sí, como le decís una minoría, el tipo se va a ofender.
Exacto.
¿Okay? Entonces, le dije, le expliqué una cosa, que no mucho tampoco de que hablen español saben, lo que es el gentilicio, es el nombre que se le da a cada persona que distingue el país de donde es. El cubano, el hombre de Cuba es cubano, el de México es mexicano, el de Argentina es argentino. Estados Unidos no tiene gentilicio. Estados Unidos dice que es americano, pero los antiguos son americanos, nosotros somos americanos, los canadienses son americanos, los haitianos son americanos, somos del continente americano, eso no lo entienden ellos, ¿ok? Esto, y, ¿cómo se llama esto? Esa parte ellos se llaman americanos, y los americanos cualquiera, que eso pone gentilicio. A gentilic name, ellos sí, eso no lo filtraron nunca. No, we are American. ¿Y qué son nuestra gente? No, ya no are American. No tienen entender porque no saben, no se lo dan en el colegio. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Ale, que no tiene que ver con esto.
Ok, deporte.
¿Cómo está el COVID en Remedio y lo que tú sepas en general en Cuba?
Bueno, aquí esto está poniéndose un poquito feo. Sí. Aquí ya están cerrando un pedazo, un barrio ahí y cosas así, ¿ves? Entonces hay que cuidarse mucho porque son cosas, o sea, enfermedades nuevas que uno hasta cierto punto no sabe a lo que se puede enfrentar, ¿ves? Yo siempre se lo digo a la gente que cuidarse es lo primordial, ¿ves?
Sí. Cuidarse. Y no te quites la máscara, la tapabocas para...
No, hoy mismo compré unas nuevas, ¿ves? Porque me gusta, como digo, ir reciclando las viejas, botando las viejas y comprar nuevas, sí, para estar más seguro.
Sí, sí, claro, porque la otra se puede impregnar, ¿sabes? Bueno, ¿qué le ha parecido al final? Mejor, esa es la mejor, no estar en grupo y tener el tapabocas es la mejor que hay para protegerte.
Sí. Eso es lo más importante.
Ajá, la vacuna, mira, Pfizer, que fabrica la vacuna esa de dos vacunas, acaba de decir que ellos no saben cuán efectiva es sobre la nueva cepa, la delta esa que hay ahora.
Sí.
Ellos no saben, están estudiando a ver si son efectivas. Pero de todas formas, ya llegaron a la conclusión que hay que ponerse una tercera vacuna antes de un año. O sea que tú tienes una ahora, la próxima te la pones unas cuantas semanas, y antes de un año, hasta ahora, hay que ponérsela. ¿Ok? Sí. Hay otros laboratorios que dicen que la vacuna, la efectividad dura entre 6 y 9 meses. Lo que hay que decir que te tiene que vacunar posiblemente después de los 6 meses, si no estás en riesgo. Y ninguna vacuna te hace inmune a la enfermedad. Lo que hace es que una persona como ustedes, que son jóvenes, a lo mejor no tienen que ir al hospital.
Exacto.
¿Okay? Esa es la parte buena de la vacuna. En el caso mío, no. Mi médico me lo dijo, claro. Si a ti te da, arregla rápido los papeles porque en menos de una semana te mueres.
Sí.
Punto. ¿Ok? Y te va a dar...
Ay, no sea así.
No, bueno, está bien, tampoco quiero. Y te va a dar, aunque te pase por la acera enfrente. Quiero que sepa que tú tienes un índice de contagio bestial. ¿Ok? Sí. Cuando le dije, como nosotros trabajamos en Radio Martí, en un estudio cerrado hermético, que no, la prueba de sonido, y a veces grabamos 4 o 5 de micrófono hablando, me dice, mira, ustedes se van, y 4 o 5 horas más tarde, las partículas que ustedes han dejado de lo que fue, sea, de catarro, de saliva, están dando vuelta en el aire, las de todos ustedes. Y si hacen un programa detrás del otro, quiere decir que antes que se acabe, esa otra la ponen ahí. Y el que venga con COVID, no queda nadie vivo en el año. No queda nadie sin COVID. ¿Ok? Entonces, y eso es un problema que voy a tener cuando vayamos por el edificio. Esto, pero bueno, quería, porque es que la edición nos dijo que habláramos algo, indagáramos algo del COVID en Cuba. Ajá. Nosotros publicamos en nuestra página cosas de Cuba.
Sí.
Pero yo tengo gente que me manda correos de Cuba que no saben de lo que es el deporte, pero están muy preocupados por eso. Yo voy a tratar de conseguir información y comprobarla con ustedes, si es de tal zona, si es de Huerta, la zona de Huerta, me pregunto a Michelle, ¿ok? Si es de Wiking, le pregunto a Cuban Red Sox, y si es Remedio, le pregunto al gobernador de Remedio, ¿ok? Quiero que lo haga el gobernador, del norte de la
vida. Bueno, vamos a ver, nadie sabe. La vida es una caja de sorpresa. Aquí el tiempo, como digo, está un poquito cortico, pero vamos a tener que dar una reseñita aquí de la final porque...
Sí, porque
sí,
jugaron ayer.
Sí,
en nombre de Pendaz, cuéntanos de la NBA.
Sí, el martes, yo sé que Pendaz a lo mejor nos está escuchando. El martes casualmente ganan los Suns. Sobre los Bucks, 118-105. Y ayer ganan 118-108. Sí. O sea que llevan dos partidos ganando la final y anotando 118 puntos en cada partido. Que es una cosa bien curiosa, ¿ves? Entonces, si miramos así por arribita, en el primer partido, Chris Paul, que todos sabemos que es el gran veterano que ha conducido ese barco hasta ahí, anotó 32 puntos con 9 asistencias. Rindiendo a un gran nivel, y en el segundo partido David Booker anotó 31 puntos sin dejar de reconocer que Antetokounmpo el primer día anotó 20 y ayer anotó 42 puntos y recogió 12 rebotes.
Wow.
Tremendo juegazo por parte de él, pero bueno, como todos sabemos, un solo jugador no puede hacer a un equipo. Middleton lo apoyó bastante.
Sí, lo dejaron solo.
Sí.
Bridge también por los Soles.
Sí.
Anotó 27 y cogió 7 rebotes. O sea, no dejaron solo a Booker, ¿ok?
Sí.
El equipo fue el que ganó ante Antetokounmpo. Solito peleó. Mira, estaba diciendo yo en el noticiero que el que tiene 2 ganados y ninguno perdido, en las estadísticas te dice que el 89% de los casos gana. Lo cual quiere decir que el que tenga 0 en este momento tiene el 11% nada más de posibilidades. ¿Okay?
No, Rafael, y que los Suns casualmente ha sido el equipo mata gigante, como decimos nosotros. Dejaron fuera a los Lakers, hicieron lo mismo con los Clippers, que estaban peligrosos porque es un equipo que tiende a venir de abajo. Y mira ahora qué clase de final esta, como le abren, como decimos, con 2 galletas rápido.
Sí,
casi diciéndole, aquí estamos y venimos a ganar.
No,
estamos jugando.
Con una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? Lo que tú dijiste, que ganaron 118 en los dos juegos. O sea, están tremendamente balanceados. Eso es lo que ellos necesitan para ganarle, a no ser que la Milwaukee se ponga a anotar más. Entonces apretarán el acelerador, pero... Evidentemente, ellos están dominando, no solo porque tienen 2 juegos, están dominando por la forma en que están jugando.
Es verdad.
Okay. Esto...
Lo que podemos sacar de enseñanza es lo siguiente. Memorizando, yo recuerdo que 2 temporadas anteriores, Antetokounmpo siempre tiene un año muy bueno, pero al equipo siempre le falta ese último paso. Cuando no es contra, por ejemplo, Filadelfia o cualquier equipo grande... él siempre le ha costado el trabajo, a pesar de que él lo ha hecho bien, de llevar a ese equipo al título que tanto están ansiando, ¿ves? Y ahora, por lo que estamos viendo, la presión de Chris Paul y de David Booker, que son las 2 superestrellas del equipo, casualmente uno bastante veterano y otro no, los está, como decimos, empujando demasiado fuerte. Yo creo que los Suns deben de ganar. Es la opinión mía, ¿ves?
Yo creo lo mismo. Y por eso se rumoró cuando terminó la temporada pasada que Antetokounmpo se iba.
Sí.
Porque está cansado de jugar
bien.
Sí,
muy frustrado,
exacto. Y perderse la oportunidad de ganar un campeonato, que él quiere eso en su currículum, ¿no? Y varios equipos se le acercaron, pero esta gente le ofrecieron el dinero y lo convencieron. Muchachos jóvenes también. Y dijeron, bien, quédate en tu casa, tú conoces aquí a todo el mundo ya, etcétera. Y se quedó. Tiene un contrato larguito.
Sí.
Así que si no reacciona este equipo el año que viene, yo creo que él va a estar descontento, ¿no?
Bueno, él habló después del juego y dijo que lo bueno es que llegaron a los finales, por lo menos llegaron a los finales este año, y entonces dice que han hecho un buen esfuerzo. Pero mi pregunta a ustedes, 42 puntos, y entonces hay uno que mata a los Heat, este hombre que se llama Chris Middleton, el escultor, y ese hombre mataba a los Heat, y tuvo 11 puntos. Yo no sé qué le ha pasado, pero como que cada ronda ellos se están cansando, y Antetokounmpo no puede dar más, 42 puntos, imagínate. Entonces,
Y por parte de la organización no queda, porque ellos firmaron a Holiday,
sí,
y han cambiado de director ya en varias ocasiones. Se ve la intención de ganar, pero bueno, todos saben que en el papel se ven equipos a veces así de grandes, y después en el terreno las cosas no son iguales.
Exacto.
No es que lo estemos criticando, sino que estamos dándonos cuenta de que, es un ejemplo, en 5 pasos ellos van 4 y les falta el último siempre. Que eso son cosas que ocurren en el deporte, eso es así.
Sí.
No lo estamos criticando, lo estamos analizando, que sí, es la labor
nuestra. Sí, 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 así mismo es.
Entonces, el domingo, bueno,
ellos
crucial.
Ellos se miden de nuevo el domingo.
El domingo.
El domingo.
Sí, el domingo.
El domingo va el equipo de Milwaukee a matarse. Ellos tienen que llegar ahí porque, según el que tiene 2-0, tiene 89% y el otro tiene 11. El que tiene 3-0 tenía 96 hasta la temporada pasada. Ahora tiene menos todavía.
Bueno.
¿Okay? Que, o sea, que es como el que tiene 3 juegos en contra y todavía no tiene un juego, tiene menos del 4% de posibilidad de ganar, de acuerdo con las estadísticas. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero esas son las cosas que tienen contra el equipo que está abajo, así. ¿Okay?
No, ojalá y se emparejara más, porque al final a nosotros, que nos encanta el básquet, pudiéramos ver más partidos y sería bien saludable para la liga, porque vendería más entradas, se ganaría más en televisión, o sea, el show quedaría más bonito, porque una final así de un solo lado no es saludable.
No, naturalmente. El séptimo juego entre estos dos recién llegado, porque mira que hace años que esta gente no estaba aquí, que otra cosa muy buena, que yo lo leí el otro día, que los dos que ganaron fueron a los finales el año pasado, lo tumbaron en la primera vuelta. Y yo lo siento porque Miami Heat lo tumbó, pero para el deporte le conviene que esta gente, y yo dije, Phoenix desde el año 90 y pico no está en los finales. Milwaukee ganó su último campeonato en el año 72, creo, por ahí, cuando tenía a Karim Abdul-Jabbar, ni más ni menos. No estoy
seguro.
Como ha llovido. ¡Tirín!
Bueno, muchas gracias por llamar.
No.
Y nada, aquí estamos pendientes todos los viernes de pasar el gran momento, como decimos.
No, no, nosotros somos honrados.
Ok, bueno, claro, un abrazo. Sí.
Igualmente.
Ok, gracias, Ale. Ok.
Y nos vamos. Chao.
Chao. Okay. Hasta luego.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.
Las noticias más importantes de Cuba.